Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles. Con la ayuda de Dios vamos a compartirles la palabra de Dios. En el libro de San Mateo, vamos a abrir nuestra Biblia. En el libro de San Mateo, capítulo 23, dice en el versículo 23: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Esto era necesario hacer?» ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos están de acuerdo? Seguramente, hermanos, alrededor de tantas actividades que hay. Por ejemplo, ¿no se imaginan ustedes en la organización que tuvimos antes de la primera reunión que hubo? Porque prácticamente se desarmó durante 2 años muchos de los equipos que usábamos aquí en cabina de sonido, de música. Hubo necesidad de trasladarlos en algunos lugares. Así fue. Prácticamente hubo necesidad de desmontar mucho equipo que sí funcionaba. Por ejemplo, el internet, la fibra óptica que estábamos utilizando, por 2 años no se utilizó, hubo necesidad de desactivarlo. Cuando se comenzó nuevamente, había que conectarlo todo otra vez. ¿Hubieran visto ustedes todo el movimiento, el trabajo que había detrás de todo esto? Preparar pantallas, preparar salones, revisar las consolas, revisar áreas, lugar para recibir a los hermanos. Hay un montón de actividad detrás de todo esto. Pero algo solo mueve a hacer todo esto y debe ser el amor. En esta mañana yo quiero compartir con la ayuda de Dios, hermanos, con ustedes. En sus manos, o en mis manos, tenemos la Biblia, que contiene 66 libros, sin contar los libros apócrifos, ¿va? Que es Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, libro de Tobías, libro de Sabiduría y otros libros más que no están dentro del canon en la palabra, pero la Biblia que usted tiene ahí en sus manos tiene 66 libros y está dividido por el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero me llama la atención, hermanos, cómo es que en el libro que usted tiene ahí en sus manos, tantos capítulos, tantos versículos, recomendaciones, prohibiciones, consejos, exhortaciones, todo lo que puede usted encontrar en el libro, porque yo quiero decirles, la Biblia es un libro que es fascinante para leer. ¿A cuánto les gusta leer la palabra de Dios aquí? Yo creo que así es. La Biblia es un libro que se vuelve fascinante para leer, porque no cansa, no se fatiga uno. Los que les gusta leer, por ejemplo, los que les gusta leer las historias del pueblo de Israel, pensemos, viene usted y lee. De repente cuando siente ya es tarde, hay que dormir porque hay que trabajar el día siguiente. Pero se quedó con la inquietud. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? ¿Y qué más continúa? A tal punto de que hay hermanos que a mediodía, durante su trabajo, vienen, aprovechan ese un lapso de tiempo y siguen leyendo. Porque la palabra de Dios se vuelve pero maravilloso. Tal vez no a todos, porque a algunos tal vez les aburre leer la palabra, a otros tal vez les da sueño. Pero yo quiero decirles, ¿saben por qué nos da sueño leer la palabra? Porque usted lee solo por leer. leyendo y pensando en otras cosas, por eso le da sueño. Pero trate de meterle sus pensamientos, sus sentimientos en lo que está leyendo, ahí se va a dar cuenta que eso se vuelve pero fascinante. Pero dentro de todo eso, esos libros que contienen los que les dije, los 66 libros, 6, 6. ¿Y saben ustedes de que 6 es número de hombre? Es precisamente la voluntad de Dios que está plasmado en el libro para nuestra vida. Ahí está plasmado la voluntad de Dios. Pero me llama la atención, hermanos, cómo dentro de esos 66 libros, que no los puede leer uno ni un mes ni en dos meses, se tarda uno más. Dentro de este libro que usted tiene en sus manos, contiene algo maravilloso, y es lo que quiero trasladarles en esta mañana. El corazón de este libro, a eso hay que llegar. Lo más valioso, lo más importante, a esto hay que llegar. Porque si no le llegamos a esto, seguramente, hermano, nuestra vida va a estar no bien ubicado, diría yo. Por eso es que usted en esta mañana ha venido a escuchar palabra de Dios. Y yo quiero trasladarles con la ayuda de Dios, y mi responsabilidad es trasladar a la iglesia lo más importante. Viene el Señor Jesucristo, entonces viene y tiene un encuentro. Y ese encuentro no muy agradable con aquellos hombres muy importantes de su época, que eran los líderes del pueblo de Israel, como lo que eran los fariseos. Por eso dice aquí en el versículo 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos». En nuestras manos está lo que es una Biblia hoy, que hay grandes, yo diría, grandes máquinas ahora para poder imprimir, para poder fabricar la Biblia. Pero en el tiempo antiguo, cuando el Señor Jesucristo tuvo el encuentro precisamente con aquellos hombres, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran aquellas personas encargados, responsables, delegados de parte del pueblo a transcribir la palabra. ¿Por qué habría que transcribirlo? Lo que sucedía era que con el uso del rollo se desgastaba. Es como cuando usted lee tanto su Biblia y lo lee tanto. Si usted me pregunta, ¿cuántos años tiene esta Biblia que yo tengo en mis manos? Tiene 25 años, más de 25 años. Y ya le voy cambiando dos veces la pasta, porque se desgasta. Lo llevo en mis viajes, lo leo, lo cargo en el carro y se desgasta. Pues ya tienen ustedes idea, hermanos, cómo se desgastaba en aquella época de agarrar el rollo, de desenrollarlo todos los días sábados para poder leérselo al pueblo. Entonces sufría un desgaste. El trabajo entonces de los escribas era precisamente transcribir. Eran personas que conocían muy bien, que no había que fallar ni una tilde, ni una jota, ni un punto, ni una coma, no había que fallar a nada, tenía que transcribirse literalmente como es. Ese era el trabajo de los escribas. Los fariseos precisamente eran personas dedicados a que el pueblo cumpliera la ley de Dios. Eso era el trabajo de los fariseos. Por eso es que andaban y controlando. Y había que controlar a la gente, controlar al pueblo, que tenían que vivir conforme la ley de Dios. Y ese era el trabajo de ellos. Ustedes encuentran relatos como aquella mujer, ¿se recuerdan? Aquella mujer que fue llevada ante el Señor Jesús. Pero no solo es eso. El trabajo de los fariseos era precisamente velar, no solo por la vida de las personas grandes, también por la vida de los jóvenes, la vida de los hijos. ¿Saben ustedes qué decía la ley en el tiempo antiguo acerca de los muchachos rebeldes en su casa? Los muchachos que eran rebeldes, que eran borrachos, glotones, que eran rebeldes en su casa. El trabajo de los fariseos era controlar también la vida de los muchachos. Y si no cambiaban, si no entendían, venían los padres literalmente. ¿Saben ustedes que venían los padres? Iban ante los ancianos, y los ancianos eran personas precisamente los responsables en poder vivir la ley de Dios. Y llegaban y decían: ese nuestro hijo es ladrón, borracho, rebelde, por lo tanto aquí lo traemos. Lo ponían delante del pueblo y todos lo apedreaban, y moría apedreado aquel hijo. ¿Alguien podría decir tan terrible era aquello? Sí, así era. No existía nada de esas casas que hoy en día existen. Casas de mareros, casas de ladrones, casas de fumadores de marihuanas, casas de patojos rebeldes a sus padres. No existía nada de eso, nada. ¿Quién quería ser muerto o apedreado así públicamente? Nadie. Por lo tanto, todos los muchachos, las señoritas, los niños, todos temerosos crecían. Había buen fundamento, buenas enseñanzas dentro del hogar. Había mucho. Los padres eran los responsables. Ese era el trabajo entonces de estas personas. Viene el Señor y tiene su encuentro con ellos. Un encuentro no tan agradable, porque este encuentro que el Señor tuvo con ellos, el Señor los trató, se los dijo enfrente y les dice así en el versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Cómo él dice ahí? Por eso es que el encuentro no fue agradable. Fue un encontronazo de aquellos que ellos nunca se hubieran esperado del Señor Jesucristo. Porque viene el Señor y se los dijo enfrente: ¡hipócritas!, se los dijo. Miren qué tremendo esto. ¿Y cuál es la razón por qué el Señor trató, por qué el Señor actuó de esa forma? Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Póngale atención a esto, porque esto es muy importante, hermanos. Viene el Señor Jesucristo y saca el corazón de la ley. Lo más importante de la ley. ¿A qué ley se refería el Señor Jesucristo? Cuando habla aquí lo más importante de la ley. Leamos como dice aquí también, siempre en el libro de San Mateo capítulo 22, poquitito atrás. San Mateo 22, ahora voy a leer en el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, había otro grupo, otros líderes que eran precisamente los intérpretes de la ley. Preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿A qué ley se refería? Sigo con la pregunta porque aquí lo va a aclarar. Y dice: el gran mandamiento en la ley. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el segundo mandamiento. perdón, ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los... Fíjense que viene el Señor, agrega aquí, porque como aquí está la pregunta, ¿a qué ley se refería el Señor? Pero viene el Señor y agrega: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tal vez en nuestro contexto, hermanos, ya nosotros conocemos la Biblia. Uno dice: voy a leer mi Biblia. Y usted escoge en qué libro leer. Se dice: bueno, voy a leer hoy en el libro de... Pensemos, voy a leer en el libro de Levítico, dice usted. Porque está en nuestro contexto pensar que es el Antiguo Testamento. O usted viene y dice: yo voy a leer una de las cartas del apóstol Pablo. Entonces inmediatamente usted busca en el Nuevo Testamento, porque para nosotros así es ahora: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero en el contexto que estoy leyendo aquí con ustedes, cuando dice el Señor Jesús: de estos dos depende toda la ley y los profetas. En el tiempo antiguo así se reconocía precisamente la ley, que era precisamente el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Son los cinco libros que se conoce como la ley. Génesis es el origen. Éxodo es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Génesis, Éxodo, Levíticos. Levíticos es el libro donde ya comienzan las recomendaciones de Dios para su pueblo. En el libro de Levíticos usted puede encontrar, por ejemplo, la purificación de una mujer pospartos. En el libro de Levíticos usted puede encontrar que no se debe de comer sangre. En el libro de Levíticos usted puede encontrar la buena relación con los demás. En el libro de Levíticos usted puede encontrar la restitución si usted ofende a otros. Bueno, en el libro de Levíticos hay una de cantidades de recomendaciones: animales limpios, animales inmundos. Pero en el libro de Levíticos, por eso es que se vuelve, la palabra de Dios se vuelve algo muy hermoso leerlo. Pero lo que voy es esto: el Señor viene entonces y dice: de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Los profetas eran precisamente, por eso es de que se conocen los profetas mayores y los profetas menores. Bueno, los puedo cansar con todo esto que les estoy tratando de decir, porque esto lleva, por ejemplo, mucho tiempo que ir conociendo, pero lo que voy es esto: profetas mayores y profetas menores. Bien, el Señor utilizó entonces esos términos, la ley y los profetas. Pero también se conoce en la palabra del Señor como lo que son precisamente los escritos. ¿Sí? Los escritos son precisamente los libros, los salmos, proverbios, cantares. Se conoce como los escritos. Pero el libro de los profetas es donde encierra precisamente muchas profecías, anticipaciones que se trasladó al pueblo. Pero, hermanos, detrás de todo esto es grandísimo. Pero viene el Señor Jesucristo y hace algo. De dos mandamientos, que es precisamente el corazón de toda la ley, hay dos mandamientos. Dos aspectos muy importantes. Y es lo que quiero yo trasladarles a ustedes en esta mañana. Usted puede saber mucho. Usted puede leer. Y me gusta que lea. Yo recuerdo en mi época de con muchos muchachos en mi época tuvimos la oportunidad de leer la palabra. Y recuerdo que éramos más o menos como unos 10, más o menos. Y nos proponíamos entre todos decir, bueno, leamos la Biblia. Comenzamos desde un inicio y veníamos aquí a las reuniones. ¿Pues por qué libro vas vos? Ah, pues yo ya voy en el libro tal y unos iban más adelante, otros atrás, otros en intermedio. Eso nos motivaba mucho a leer la palabra. Me gusta motivar a los hermanos a que lean la palabra. No solo leerlo. Me gusta motivar a los demás que se memorice uno la palabra. Pero no basta solo con eso. Si usted es una persona que le gusta leer, impúlsese a lo que sigue. Si usted es un hermano que no lee, impúlsese a leer. Busque, encuentre su oportunidad y ahí encuéntrele, yo diría, el gusto en poder leer, pero no se quede atrás, porque la palabra del Señor dice que el pueblo sin conocimiento caerá. ¿Cómo saben ustedes que lo que estamos diciendo, que lo que estamos predicando aquí es verdad? Definitivamente por el conocimiento que ustedes tienen también de la palabra. Y nos gusta que los hermanos puedan tener conocimiento de la palabra, pero no únicamente debemos de quedarnos ahí. Y es lo que quiero trasladar en esta mañana con la ayuda de Dios. Si usted entonces es una persona que le gusta leer, impúlsese a lo que significa la práctica. Porque si usted tiene conocimiento y tiene la práctica, nos volvemos en creyentes. Yo quiero decirles, hermanos, donde Satanás tiembla. Donde Satanás se asusta al ver donde hay creyentes que conocen la palabra y la viven y la ponen por obra. El diablo se tiembla. Pero si únicamente usted tiene conocimiento, sabe tanto, pero no hay práctica, ¿saben ustedes, hermanos, de que el diablo se ríe? El diablo se ríe. Usted puede saber mucho, pero si no tiene práctica, el diablo no se asusta, el diablo ni le quita ni le pone. Pero si se unen los dos aspectos, hermanos, el diablo sí se asusta. Porque encuentra a un creyente, a un hombre, una mujer, un joven, una señorita, pero bien parados, bien cimentados en lo que ha creído. Ahora quiero leer con ustedes esta otra parte. Dice entonces, donde iniciamos. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Oigan cómo el Señor extrajo, sacó lo más importante de la ley. ¿Qué es? ¿Cuál es lo más importante de la ley? Dice, la justicia. ¿Qué es la justicia? Usted me puede decir, bueno, el símbolo de la justicia es una balanza. Una balanza y un martillo. Sí, ese es el símbolo nada más. Pero saben ustedes que la justicia es la vida correcta que cada uno de nosotros debe de llevar. Hoy usted ha venido a oír la palabra de Dios. Hoy, gracias por venir a escuchar, porque nosotros no nos estamos pagando por venir a escuchar. Pero yo quiero decirles en esta mañana, la vida correcta, la vida que a Dios le agrada, es el esfuerzo que cada uno de nosotros debemos de llevar. Si usted está haciendo cosas malas, fuera de la voluntad de Dios, yo le digo, ordene su vida, ordene sus pasos, encamine sus pasos hacia la justicia, porque la justicia es eso, llevar una vida correcta con uno mismo y también con los demás. Esa es justicia. Por lo tanto, nosotros debemos de estar bien conscientes de esa realidad, porque podemos ser personas injustos. Y la injusticia puede llegar de muchas formas. Usted como empleado puede ser una persona injusto. O usted como patrón puede ser una persona injusto. Si usted ocupa un puesto muy alto, tal vez en la empresa, en la fábrica, o en una determinada organización, usted ocupa un puesto alto, y si es injusto, hay que enmendar todo eso. La vida que la palabra del Señor nos llama precisamente, los que hemos oído la palabra de Dios, debemos de ser impulsados, hermanos, a vivir correctamente. Dice la palabra del Señor que cuando Juan el Bautista estaba predicando, estaba anunciando, estaba preparando el camino, dice que oyeron los soldados, oyeron muchas personas, oyeron los fariseos, oyeron muchas personas del mensaje, y muchos dice que se acercaban. Por ejemplo, dice que se acercaron unos soldados y preguntaron: Señor, ¿y nosotros qué debemos de hacer? Viene Juan el Bautista, les dice: bueno, confórmense con su salario y no hagan extorsión a nadie. ¿Saben ustedes que la extorsión está metido por todo lado? Sí. Nunca se me olvida. En una oportunidad yo le hice unas pruebas, unos exámenes del trabajo que yo hago a unas personas, y habían como cinco tal vez aspirando a la plaza. Y nunca se me olvida que vino uno y me dijo: le quiero hablar, me dijo. Ah, está bueno, le dije. ¿Y en qué le puedo servir?, le dije. Yo necesito la plaza, usted, me dijo. No tiene idea, me dijo. Que me den a mí la plaza, me dijo. Y yo le aseguro, el primer salario que voy a recibir, me dijo, le voy a dar la mitad a usted, me dijo. ¿Sí? A eso se llama extorsión. Van a pensar ustedes que los extorsionistas son solo los esos mareros, haraganes que no trabajan, que andan sacándole pista a los de las tiendas. No. Sí, extorsionistas hay un montón, hermano. Sí. Hay maestros de obras que para poder entrar en un proyecto, que para poder trabajar en la empresa, bueno, tienen que soltar tanto. A eso se llama extorsión. Si es una vida injusta, si es un maestro, pensemos, imparte clases y recibe tal vez de alguna forma algún beneficio de lo que hace, no correctamente, eso se llama extorsión. Por eso la vida justa, hermanos, es una responsabilidad de cada uno. La vida correcta es una responsabilidad de cada uno. Y esa la extorsión está metido por todos lados. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la extorsión puede estar metido dentro de los jueces, dentro de los gobernantes, dentro de todo? Está metido por todos lados, hermanos. Pero para poder entrar al cielo, a ver, ¿quiénes quieren entrar al cielo aquí? ¿Seguro? ¿Qué hay que hacer? Hay que llevar una vida de justicia. Yo solo vengo a trasladar a la iglesia lo que la palabra del Señor pide, lo que la palabra del Señor demanda. Usted puede oír hoy el mensaje, pero ya ajustar su vida de acuerdo a eso ya es la responsabilidad de cada uno, hermano. Ya es la responsabilidad de cada uno. Así es que el primer aspecto, por eso el Señor Jesucristo extrajo el corazón de la ley, lo más importante de la ley, la justicia. Y es precisamente eso lo que les estoy explicando. La vida correcta, la vida santa, la vida que le agrada a Dios. Por eso David él dice en el libro de los Salmos, Salmo 51, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, una vida justa, una vida agradable a Dios, correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios, puede ser en las partes más íntimas de la vida de uno, pero usted lleva una vida correcta delante de Dios. Eso es. Usted hoy ha venido a oír un mensaje. Pues hoy lindo, pues, verlos aquí sentados, escuchando, tal vez algunos luchando, haciendo el esfuerzo por soportar el calor, porque hay mucho calor. No se imaginan, aquí hay mucho más calor que ahí, porque tengo un montón de lámparas. Calorón que siento yo aquí. Pero también hago el esfuerzo por trasladarles a ustedes lo que a Dios le agrada, ¿sí? A eso usted ha venido hoy. Ser instruidos en la palabra de Dios. Pero de ahí, al salir de aquí, cada uno debe de plasmar en la práctica lo que hoy vino a aprender. Si usted está haciendo cosas malas y si está fuera de la voluntad de Dios, procure ajustar su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el gran problema que estamos viviendo en este tiempo. Hay mucho grupo, hay mucho amontonazón, hay mucho, yo diría, hay mucha membresía, pero poca calidad, hermano. Ustedes y yo debemos esforzarnos por llenar la calidad que Dios pide. El otro aspecto que el Señor Jesucristo dice aquí es muy importante, por eso dice lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia. Oigan este aspecto, hermano. Para esto quiero leer un pasaje en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. De ahí vamos a regresar aquí. San Lucas, capítulo 10. Versículo 25, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Buena pregunta, buena intención, pero no se debe de quedarse uno únicamente ahí. Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: ¿Quién? El Señor Jesucristo. Bien has respondido. ¿Qué dice? Qué bonito, ¿eh? Haz esto y vivirás. ¿Sabe cómo se le llama esto, hermanos? Práctica. ¿Eso es todo? La práctica, porque no es fácil llevar la palabra del Señor a la práctica. Haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, póngale atención a esto: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le dejaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Póngale atención a esto. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Acercándose y vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: Cuídemele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? A eso se llama la práctica del Evangelio. Voy a contar un testimonio. No, una realidad. Había un muchacho, una persona que le gustaba mucho el púlpito. No se imaginan ustedes, hermanos, ocupar un lugar así. En público no es fácil. De veras. Yo las veces que puedo evitar usar el púlpito lo hago. Porque no es fácil, hermano. Le tiembla a uno los pies, la mirada de todos. De veras, así se lo digo. Pero había alguien que le gustaba mucho. Peleaba por estar en el púlpito. Disertar, hablar. Pero a él le gustaba tanto. Tenía mucho conocimiento de la palabra. Un día le dije, pues que te gusta predicar, le dije. A ver, cuando venís un día con nosotros a mantenimiento, le dije. No, me dijo. A mí el Señor me dio un ministerio espiritual y no lo material, me dijo. Wow, qué lujo, ¿ah? Eso es lo que les gusta mucho. Pues un día de tanto que lo hostigué tanto. Pa, pues vamos a trabajar, me dijo. Vamos a trabajar también. Le dimos ahí un poco de pintura y una escalera y había otro. Mire que se le cae, el hermano que estaba en la escalera se cayó y botó la pintura y el hermano cayó en el suelo. Y cuando él llegó a ver, ¡y la pintura!, dijo. Le preocupó más la pintura que su prójimo tirado ahí. De risa, pero no estoy exagerando. Fue real. La práctica del evangelio no es fácil, hermano. No es fácil. Cuídeme, lo dijo el Señor. ¿Quién de ellos te parece que fue su prójimo? Pues el que usó de misericordia. Pues haz tú lo mismo y vivirás, le dijo el Señor. Es lo mismo. Toda la vida el Señor nos llama y nos impulsa a la práctica. ¿Sí? Así es que hay que llevar a la práctica. Si usted es de aquellas personas que tiene problemas con otro, si usted es de aquellas personas que tiene enemistades con otros, impúlsese a borrar todo eso, porque eso no es la práctica del evangelio. No. La práctica del evangelio es, el Señor Jesucristo dijo un día, si tu enemigo tiene hambre, va, que cómo cuesta eso, hermano. Eso sí cuesta. Porque es facilito darle algo a alguien que no le esté haciendo uno daño, pues. O todavía que usted viene y mira a alguien enfermo, le ayuda. Viene usted y le prepara una su bolsita de víveres y le dice, aquí sabe, toma esto. Todavía eso es fácil. Pero que usted le pueda darle algo a alguien que sí le ha hecho daño, ahí sí ya no es fácil. Ahí sí ya lo piensa uno. Pero la práctica del evangelio es totalmente eso. Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, ya. Y eso de darle de beber o darle de comer, no vayan a pensar ustedes, hermanos, que es lo sobrante. No. ¿Qué es lo que a usted le gusta? Déselo. ¿Qué es lo que usted valora? Déselo. Bueno, no sé ni en qué momento se nos fue tanto el tiempo, pero estoy asustado. Ustedes tienen que ir a almorzar, ¿no? Porque ahorita ya no hay almuerzos aquí. Pero lo que voy es esto. Hermano, la práctica del evangelio es maravilloso. Pero en la práctica es cuando muchos nos quedamos atrás. No le va a pasar lo que me pasó en una oportunidad. Fui a recibir un curso. Fui a recibir una charla de parte de un trabajo que estábamos haciendo y allá atrás un montón molestando estaban. Iba de molestar. De ahí vino el ingeniero y dijo, bueno, los quiero llevar a la práctica de lo que han oído, dijo. Y nos llevó a la práctica. Los que habían puesto atención lo plasmaron bien en la práctica lo que estaban haciendo. Pero los que no, ¿cómo se hace? ¿Qué dijo? ¿Y qué hay que hacer? Ese es el problema. La práctica del evangelio, por eso es que muchos ni siquiera ajustan su forma de vestirse a la práctica del evangelio. ¿Por qué? No es fácil. Muchos ni siquiera ajustan su forma de hablar a la práctica del evangelio. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Muchos no ajustan su conducta a la recomendación de la palabra. ¿Por qué? Porque pasaron en cero. Se durmieron. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hay que estar atentos. Ah, nos pasó en una oportunidad, una hermana que le gustaba mucho dormir en el culto. Pleno culto, así como estos, se fue la luz, pero era de noche y quedó en oscura. Así oscuro quedó la nave. Y en eso se despertó. Me quedé, dijo. Y en eso llegó la luz. Qué vergüenza, ¿no? Qué pena, ¿no? Había algo ahí que decía que no estaba preparado. El Señor Jesucristo o Dios un día no nos va a castigar porque no sabemos tanto de la Biblia, sino que por lo que aprendimos y lo practicamos. Ese es lo que quiere Dios. Por eso, hermanos, usted me puede decir, entonces no leo mucho. No, tampoco, no es así. Porque por ignorancia también podemos ser un día juzgados, teniendo la oportunidad de leer, de investigar, de conocer la voluntad del Señor. Por eso dice aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, nunca se esforzó, nunca luchó, pues también será juzgado, dijo el Señor. Así es que la responsabilidad está en nuestras manos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y a seguir honrando a Dios con nuestras vidas, a seguir glorificando a Dios con nuestros hechos y con nuestra conducta.